Son las 8 y 37 minutos, que es momento ya de la tertulia. Saludamos a través de línea telefónica a Nico Moreno. Egunon, Nico.
Egunon, bai.
Egunon, y a Agus Hernán aquí en los estudios de Urruña.
Egunon, yo mieta, egunon en chule guztiei.
Ongitorria. Bueno, si os parece, yo os planteo hoy dos temas principales. Por un lado, la cumbre de las Américas en Panamá, y luego una cuestión más cercana, derecho a decidir, porque este fin de semana, bueno, casualidad o no, tanto aquí en Euskal Herria, Gurus Judago, como en Cataluña, la Asamblea Nacional Catalana, bueno, ponían sobre la mesa sus hojas de ruta respectivas de cara a los próximos meses. Pero si os parece, empezamos por lo primero. Empezamos mirando a Panamá, cumbre de las Américas. Todo el mundo dice que ha sido, bueno, una cita histórica, que se ha abierto una nueva era en el continente americano, y la fotografía está clara, ¿no? Está claro cuál es esa fotografía, esa reunión de Raúl Castro, Barack Obama. No se daba una reunión de estas características desde hace 50 años, es decir, entre un presidente cubano y otro presidente estadounidense. Nico, vamos, por ir punto a punto, por ir paso a paso, ¿qué valor tiene el encuentro Castro-Obama, en tu opinión?
Bueno, es indudable que la foto es histórica y que bueno, él pone, digamos, el punto gráfico a lo que viene siendo el progresivo establecimiento de relaciones, la superación del bloqueo, o la fase en la que está en este momento el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Y la foto del otro día en Panamá es la cuestión gráfica que va, de alguna manera, a señalar que parece que va en la buena dirección. Pero yo creo que además tiene otro valor. Es que, y el propio Raúl Castro lo dijo en su discurso, ¿no? Ya era hora de que él hablara en la Cumbre de las Américas, porque, si no me equivoco, Cuba también llevaba cuatro cumbres a las cuales su asistencia había estado vetada prácticamente, y no era miembro. Bueno, a pesar de ser miembro, no era partícipe de la Cumbre de las Américas. Entonces, más allá de la foto, se da también la situación de que existe una progresiva normalización, digamos, en la participación de Cuba en el contexto internacional dentro de la Cumbre de las Américas, y sobre todo que ello responde también a una resistencia muy fuerte por parte de Uruguay, por parte de Venezuela, por parte de Bolivia, por parte de Ecuador, a los intentos de Estados Unidos de controlar esta cumbre, ¿no? Entonces, bueno, la foto en sí yo creo que tiene muchos significados, más allá del propio significado interno del establecimiento, el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Tiene también otro significado importante, que es, digamos, el papel que Cuba y otra serie de países están empezando a jugar ya en el contexto internacional dentro de América Latina.
Agus, la primera pregunta, simple, el valor que tú das a esa fotografía.
Bueno, yo creo que la frase de una imagen vale más que mil palabras, en este caso se puede aplicar completamente, ¿no? La fotografía tiene un valor, y además de ser el, digamos, el exponente de un proceso de normalización de relaciones que se estaba produciendo, de trabajo de cocina, que pues, según se ha sabido ahora, llevaba un par de años por lo menos. Yo creo que también es un poquito lo de la línea de lo que decía Nico, es una expresión de empoderamiento de los países de América Latina frente a Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que es el final de una, creo que la anterior, o hace dos cumbres, una serie de países ya se plantaron diciendo: la próxima, si no está Cuba, nosotros tampoco vamos a venir. Y en este momento se ha llegado a esta situación. Es el fin. Alguien ha hablado de que era una época de cambios, alguien en algún periódico ha leído estos días que decía: no se trata de una época de cambios, sino un cambio de época. Y yo creo que el proceso que está produciendo en América Latina y el Caribe desde hace 10 años de empoderamiento, de transformación de la correlación de fuerzas, con la entrada a gobiernos de exguerrilleros y de partidos de izquierdas en una gran cantidad de países, ha llegado a la cumbre a un reequilibrio de fuerzas y a un reequilibrio de posiciones. En todo caso, también tampoco hay que olvidar que llegamos con claroscuros, es decir, hay un proceso de distensión con Cuba, y hay un proceso de tensionamiento con Venezuela. Eso no, para mí no es una casualidad. O sea, lo que ha pasado estas últimas semanas con Venezuela no es una casualidad, aunque lo que hace aparecer las palabras de Maduro ayer, Nicolás Maduro, en Panamá, diciendo que hay condiciones para empezar a iniciar un proceso de conversaciones, bueno, hace prever que también se puede a esos niveles encaminar un algo, ¿no? Y en cuanto a los claros oscuros, la incapacidad una vez más de llegar a una declaración común. O sea, no ha habido declaración común. ¿Por qué? Porque hay diferencias políticas, lo decía el presidente de Panamá. Mm. Evidentemente hay diferencias políticas y hay visiones diferentes. Y justamente vuelvo a la primera parte de la intervención. La cumbre ha sido, además de la fotografía, ha sido la expresión de un empoderamiento de los países de América Latina frente a Estados Unidos. Y yo sí destacaría en este caso, sin que sirva de precedente, las palabras de Obama, ¿no? Que decía que ya está bien de injerencias en América Latina y en Estados Unidos. Hay un cierto nivel de autocrítica en esas palabras respecto a gobiernos precedentes y a épocas precedentes que yo creo que tiene un valor también y que hay que destacarlo en este caso.
En relación con lo que decías tú, por concretar, precisamente porque fue así, en la última cumbre de las Américas que se celebró en Cartagena hace 3 años, en el 2012, todos los mandatarios latinoamericanos, todos sin exclusión, expresaron categóricamente su negativa a acudir a otra cumbre de las Américas donde no estuviera La Habana, el gobierno cubano, invitado. Y esto lo digo para lanzar la siguiente pregunta. ¿Por qué ha habido este acercamiento, esta cumbre, esta foto, Obama, Raúl Castro? ¿En Washington han cambiado de táctica, han cambiado de manera de pensar, o ha sido Latinoamérica y ese proceso que lleva gestándose desde hace unos cuantos años el que ha forzado esa fotografía y, por lo tanto, digamos que la victoria ha sido más del lado latinoamericano y no tanto del lado estadounidense? Nico.
Yo creo que fundamentalmente el punto fuerte que ha generado las condiciones para este acercamiento ha sido el empoderamiento al que se refería Agus, ¿no? La autoorganización y la constitución de un bloque que se ha enfrentado dialécticamente, se ha enfrentado incluso económicamente también a Estados Unidos, ha hecho que la posición de Estados Unidos como agente, como gendarme de la zona, se haya debilitado. Y luego, por otro lado, para mí es indudable también que todo ello no habría sido posible también si no hubiera mediado la voluntad de Obama, ¿no? Tiene una puesta en valor quizás que le resta valor a Obama, y es que está ya al final de su segundo mandato, con lo cual no sabemos muy bien qué trayectoria va a poder tener esto en un siguiente mandato presidencial en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente esto, lo que ha pasado ahora es la reunión en una misma mesa de ese empoderamiento, de ese enfrentamiento, de ese planto por parte de países, no solamente del área bolivariana, de lo que se viene conociendo como el área bolivariana, sino también, pues repito, Uruguay, Argentina también, esos países que han tenido una gran oposición frente a Estados Unidos. Y bueno, pues yo creo que al final Obama, pero repito, y tristemente al final de lo que es su segundo mandato, es cuando empieza a hacer esta serie de movimientos, ¿no? Que veamos, ya veremos qué continuación tienen en lo que es la diplomacia estadounidense en los próximos mandatos y cuando se hagan las próximas elecciones.
Bueno, justo después de esta fotografía, Barack Obama, que llega, digamos, a esa recta final de su recorrido, y conocemos al que sería, bueno, pues el suplente de los demócratas en la Casa Blanca, que es Hillary Clinton, que lo anunciaba ayer a través de las redes sociales. Agus, ¿querías añadir algo, no?
Sí, a la que sería, diría yo.
A la que sería, eso es.
No, simplemente por añadir un último dato, ¿no? Yo creo que además de los propios tendencias internas de América Latina que ha citado Nico, que yo he citado en mi primera intervención sobre la cuestión del empoderamiento, yo creo que también hay una percepción, yo creo que Obama también la tiene, de que sus dos mandatos en términos de política exterior no han sido demasiado exitosos, ¿no? O sea, no ha conseguido cerrar Guantánamo, Palestina sigue igual o peor, para los habitantes de Palestina mucho peor, y con Rusia da la impresión de que estamos entrando en una segunda guerra fría solapada, ¿no? De alguna manera, sin citar otro montón de otros casos, ¿no? Yo creo que de alguna manera él también ha querido que su mandato quede marcado por algún elemento en política exterior, como en política interior ha quedado con el tema de reconocimiento de derechos civiles de la comunidad negra recientemente. O sea, yo creo que de alguna manera vamos a ver en los últimos meses de su mandato también algunos gestos a estos niveles, porque, bueno, pues quieras que no, también todos los presidentes americanos se han caracterizado por dejar alguna marca, ¿no? Reagan dejó una que no nos gustó a muchos, cada uno va dejando un poco su marca, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el fin del boicot a Cuba, que también responde a una realidad, es decir, yo creo que de alguna manera las cosas han cambiado en el mundo, las cosas se están normalizando a esos niveles, la propia comunidad cubana de Miami da toda la impresión de que está perdiendo mucha fuerza, la comunidad latina en América Latina, en Estados Unidos se está empoderando también. Yo creo que hay una serie de realidades que hacen que Obama vaya en ese sentido, y sin quitarle valor. Bueno, pues es un presidente que en este caso ha metido algunas mejoras, voy a quedarme ahí desde esa perspectiva, ¿no?
Sí, sí. Lo de que cada presidente estadounidense deja marcas y heridas también suelen dejar.
Exactamente, sí, es la más exacto.
Bueno, cambiando de tema, os iba a lanzar así el tema. Verano caliente desde el punto de vista del derecho a decidir, y lo comentaba al presentar la tertulia. Justo este fin de semana, tanto aquí en Euskal Herria como en Cataluña, las dos iniciativas que están siendo el motor del derecho a decidir en ambas naciones, es decir, aquí en Euskal Herria, Gure Esku Dago, y en Cataluña, la Asamblea Nacional Catalana, han presentado sus hojas de ruta de cara a los próximos meses. Si os parece, empezamos por casa. Agus, ¿qué te parece la apuesta de Gure Esku Dago? Apuesta por llenar, bueno, la Plaza de Toros de Iruña, en Gasteiz el Hues Arena, en Donostia Noeta, San Mamés, en Bayona no se ha concretado. Una apuesta similar a la que en el 98 creo que hizo Conche Yua, que es una apuesta potente.
Bueno, una apuesta mayor, porque sí. En este momento San Mamés Barria tiene 20.000 plazas más, que no sí. Es una, creo, que no es una bobada, no estoy muy fuerte en esas cosas. Y Bayona, Biarritz, pues ya veremos un poquito a ver qué se hace en Aguilera. Pues Aguilera también es mayor que lo que se hizo con Conche y Lua. Bueno, yo tengo ahí dos sensaciones, ¿no? La primera, a mí me genera mucha ilusión la dinámica de Gure Esku Dago. Me parece una buena idea, es una apuesta más importante que el año pasado. O sea, supone que la suma de todo eso suma más de 150.000 personas, con lo cual es una dinámica que, por lo menos internamente, hacen apuestas in crescendo, que no está mal. Pero también tengo una sensación de frustración de decir, han pasado un año entero y no ha pasado nada, ¿no? O sea, el año pasado salimos a las carreteras vascas 150.000 personas y al día siguiente o a la semana se había perdido aquello. Y esa fuerza fue incapaz de conseguir que los partidos vascos que defienden el derecho a decidir acuerden una mínima hoja de ruta.
Bueno, en Gure Esku Dago son conscientes de eso. Zelai Nicolás y Ángel Oyarbide, perdón, lo decían en la presentación de las dinámicas del 21 de junio. No somos una dinámica que ha nacido para eternizarse en el tiempo y en sus reivindicaciones. Eso decían.
Exactamente, ¿no? Y a mí me produce una cierta frustración. Es decir, que haces un balance de un año, porque de alguna manera para mí el 21 de junio, en junio se está cumpliendo un pequeño Aberriaguna en este país. Es decir, que la agenda va a ir un poquito más a esos niveles que de Aberriaguna a Aberriaguna, ¿no? Porque, y aunque solo sea porque reúne, en Aberriaguna de Iruña y de Bilbo, pues habrá habido unas 15.000 personas en total. Estamos hablando de 10 veces más el año pasado en las carreteras vascas. Quiero decir que en sí mismo es mucho más atractivo. Entonces, esa frustración es algo que a mí me preocupa. Es decir, que no se está generando ilusión, ni ninguna de las fuerzas que defienden el derecho a decidir está generando ilusión suficiente, y la ciudadanía, pues está dispuesta a llenar las calles los cinco estadios o Plaza de Toros en el caso de Iruña, como está dispuesta a llenar las calles de Bilbo una vez al año. Pero ¿qué recorrido puede tener eso si no tiene una plasmación en una hoja de ruta y en unas iniciativas políticas? Si, sin comparar excesivamente, vemos que en Cataluña esa dinámica social es la que está haciendo al final que los partidos lleguen a acuerdos. O en todo caso, es la percepción que tenemos a 500 kilómetros de allí, ¿no?
Mico. Habrá que decir que el 21 de junio ya han pasado las elecciones municipales y forales, y que todo va a ser más fácil a partir de ese momento, como se suele comentar.
Bueno, la verdad es que ha tenido que hacer encaje de bolillos, ¿no? Gure Esku Dago, bueno, pues para precisamente, yo creo que toda la dinámica electoral y preelectoral en la que estamos en este momento, de alguna manera influye. Pero yo también creo que hay que darle valor a que haya hecho esa convocatoria precisamente justo cuando entramos en la época preelectoral, porque evidentemente introduce nuevamente el tema del derecho a decidir. Y bueno, habrá que ver también, supongo, que eso llevará a que los partidos tengan que hacer posicionamientos de uno o de otro tipo, ¿no? Más allá de que se adhieran o no se adhieran como tales al movimiento de Gure Esku Dago. Yo no soy tan crítico, no considero que se haya perdido un año. Yo creo que, al contrario, pues bueno, se ha avanzado un año. Es evidente que Gure Esku Dago ha seguido trabajando. Bueno, la movilización del año pasado la que unió Durango con Iruña, yo creo que fue una primera toma de temperatura, se demostró cierta fuerza, pero evidentemente esa fuerza no era la suficiente para, como para empujar al conjunto de la sociedad todavía a un proceso como el que se podía plantear o se puede estar planteando en Cataluña. Evidentemente aquí hay un trabajo y un camino por recorrer, y veremos a ver cómo un año después cómo están las fuerzas. Yo creo que también el Bues Arena es más grande que lo que en su día era el antiguo pabellón de Mendizorroza, entonces no sé cómo en qué términos cuantitativos se valorará, pero yo creo que es muy importante que Egur Escudago a lo largo de este año se haya ido sobre todo fortaleciendo como una estructura, como una red en los pueblos, y bueno, este segundo afloramiento, digamos, de su trabajo, espero que sea tan importante y tan masivo como el anterior o más. Pero yo creo que lo que hace es introducir y poner encima de la agenda otra vez nuevamente el tema, y yo además, con la propia declaración de que no están para eternizarse, ya empiezan a poner, digamos, luces de emergencia, y empieza a marcar el territorio, el recorrido en otro sentido, ¿no? Y yo creo que empieza a visibilizarse ya cuál es la misión y cuál es el objetivo de Egur Escudago. De primero, de lo que ha sido una reivindicación, ya empieza a tomar forma y empieza a hacer planteamientos concretos, y en ese sentido la movilización prevista para el 21 de junio ya tiene un valor añadido respecto a la propia declaración o a la propia movilización del año pasado.
Bueno, van a ser urnas gigantes las que se van a construir, y de alguna manera quieren darle una connotación de puesta en práctica de la reivindicación. Por lo tanto, si el año pasado fue la cadena humana, este año va a ser esos actos multitudinarios en los que se hace ya una urna y se visualiza, aunque sea metafóricamente, la puesta en práctica de la reivindicación. Agus, ya que tú antes ponías ese punto de vista crítico, el siguiente paso, el próximo año, ¿cuál tendría que ser entonces?
Bueno, a mí me encantaría ver que a lo largo del año haya iniciativas de trabajo en diferentes pueblos con puntos de inflexión como lo que se vivió un poquito el proceso de Cataluña, sin mimetismos, ¿eh? Yo creo que cada uno es diferente, que son las consultas locales.
¿Consultas?
Sí, yo creo que ha habido dos experiencias interesantes de consultas locales. Yo creo que hay ganas en muchos pueblos de lanzar consultas locales, y yo creo que hay que meterse en eso. La realidad también, dices tú, sí, después de las elecciones hará un proceso más tranquilo. No es cierto, porque a partir de septiembre entramos en campaña electoral,
sí,
del Parlamento
casi
autonómico. ¿Quién decía? El sudafricano, el abogado sudafricano,
sí,
implicado,
Brian Carrin.
Brian Carrin,
sí,
decía que el gran problema de este país es que hay demasiadas elecciones,
sí,
¿eh? Y que todo el tiempo estamos en campaña electoral, y entonces no se puede hablar de otras cosas más de proyección estratégica. Bien, dicho eso, yo creo que hay que entrar en... Yo no le quiero meter tampoco un punto negativo como el que Nico ha percibido en mis palabras, pero yo creo que yo tengo la sensación de que hay un retroceso. Es decir, por una parte, el PNU, EH Bildu ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta que esperemos, yo creo que así han dicho ellos mismos, que no se trata de una programa electoral, sino de una verdadera hoja de ruta
para Euskal Bidea, te refieres,
Euskal Bidea,
¿no?
Perdón, sí, para discutir con el resto de partidos políticos. El PNV está planteando el tema de la ponencia, pero está poniendo como condiciones la transversalidad, que es muy difícil. El PSE, yo creo que ha reculado respecto a los tiempos de Eguiguren en ese tema. Lo que os hablaba de Idoia Mendia y comparando con Eguiguren en los tiempos de Loyola, desde luego hay un cambio importante, y el PP pues sigue en sus posiciones, y con Podemos, vamos a hablar de ellos porque es una fuerza emergente que se les presupone que van a entrar, pues no acaban de decir mucho más claro de que aquello de derecho a decidir en todo y para todo, ¿no? Que no sabemos bien cómo se concretiza eso, aunque este fin de semana a veces ha filtrado el programa de Nafarroa, donde proponen, Podemos Nafarroa propone un referéndum. Me parece una cosa interesante si se confirma que es verdad, ¿eh? O sea, estamos hablando de ABC en este caso. Dicho eso, bueno, a mí me genera ilusión lo primero que he dicho. O sea, me genera ilusión que Egur Escudago haya puesto el listón más alto, me genera ilusión la dinámica participativa que tienen y la dinámica de consenso entre diferentes instituciones políticas. Es una manera de trabajar que no se practica mucho en este país, previamente consenso antes de dar cualquier paso, pero bueno, 365 días y qué avance ha habido, yo creo que es una fotografía bastante real, siendo conscientes de que hay que seguir dando pasos.
Nico, sobre este tema, ¿algo que añadir?
No, 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 no. Yo, sin más, ahora a partir de ahora entramos en una nueva dinámica y yo creo que ahora nos toca 2 meses a convivir en lo que es el proceso electoral y a ir preparando, a calentando motores para el acto del 21 de junio. Pero yo repito, yo veo bien y creo que es un avance significativo el paso que plantea Gurescu Dago en este momento.
Bueno, pues ¿hasta qué punto os parece significativo lo que ha pasado y está pasando en Cataluña? Pacto Esquerra Republicana Convergencia Democrática de Cataluña y posteriormente Asamblea General de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, presentaba su hoja de ruta. También sabemos que Carme Forcadell va a dejarlo como presidenta. Enseguida escogerán, creo que en mayo, a la nueva dirección de la Asamblea Nacional Catalana. Y parece que gracias a que los partidos políticos, sobre todo CDC y ERC, han llegado a un acuerdo y han presentado un pacto con una hoja de ruta hacia la independencia, las aguas bajan más tranquilas en general en lo que es el centro del proceso soberanista, también en la ANC, y bueno, se empieza a hacer piña y a unificar fuerzas. No sé cómo lo ves, cómo ves lo de Cataluña, porque hubo un momento de impasse en el que parecía, Nico, que todo estaba en el aire, que se desinflaba, tal vez porque algunos tenían interés en decir que se estaba desinflando, pero ahora parece que de nuevo coge carrerilla. ¿Cuál es tu impresión?
Sí, yo creo que las condiciones son realmente totalmente diferentes. En Cataluña ya tienen, digamos, las elecciones de carácter plebiscitario convocadas. Además, coincide el inicio de la campaña con la Diada y la irrupción o, digamos, la propuesta en este momento de la ANC va en ese sentido, ¿no? Directamente, bueno, a configurar ya el carácter marcadamente plebiscitario y marcadamente independentista por parte de las fuerzas soberanistas catalanas a esas elecciones. Y ese es el papel que va a jugar la ANC y ese es el planteamiento que hace, además dotándole ya de un cuerpo ideológico y de un cuerpo de construcción al proceso, ¿no? Y bueno, pues quizás ese debería ser o ese será a futuro el papel que pueda jugar Gurescu Dago, pero yo creo que en Cataluña se visibiliza muy bien cómo se puede adelantar, sin mimetismos, yo también ahí comparto con Agus, pero cómo se puede adelantar o hacia dónde se deberá ir por aquí, pero yo creo que ya la ANC ha marcado el territorio clarísimamente en el cual se va a jugar el proceso electoral catalán. Y bueno, habrá que ver cómo reaccionan CUP, cómo reacciona ICV, cómo reaccionan fuerzas que están en principio fuera del acuerdo entre ERC y Convergencia, pero bueno, la ANC yo creo que ha marcado en este momento el contrapunto y empieza a dibujar una línea roja en torno a la cual se tendrán que organizar de una u otra manera los partidos en Cataluña.
Sí, yo igual en el último minuto que queda, destacar la última parte de la declaración de la ANC, que dicen que solo se presentarán a las elecciones en caso de desacuerdo total de los partidos. Es decir, de alguna manera la línea roja llega también hasta ahí, ¿no? O sea, me parece que ahí la sociedad civil, como está demostrando en Cataluña, tiene un papel fundamental para que los partidos se vayan moviendo. Y ahí podríamos volver a Euskal Herria y decir que aquí también deberían tenerlo. Y en ese sentido yo creo que les marca una línea roja clarísima, ¿eh?
Bueno, pues con esta reflexión vamos a terminar. Son las 9:00 de la mañana. Agus Hernán, Nico Moreno, eskerrik asko.
Soy
A tornar a estrellarte.
Bye, Bardín.